tal les va la vida? A las 8 de la mañana, ya que tarde es, ¿verdad? No. ¿Cómo se ponen los días? Martes 21 de mayo. Martes 21 de mayo, ¿y qué novedades hay? ¿Hay alguna importante? Hoy hay una muy importante en la trama Koldo. Ya saben ustedes, el Aizkolari, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, el caso Mascarillas y otras cosas así. Bueno, hoy ya la cosa cobra un poquito más de envergadura porque se habla de la presunta, siempre presunta, implicación del jefe de Adif, que es la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, es decir, los tendidos, la vía, la estación, etcétera. Y usted, bueno, ¿y cuál es esa escalada cualitativa y de importancia? Bueno, hombre, primero el cargo. Presidente de Adif, Ángel Contreras, no es un funcionario del 3 al 4. Pero también la circunstancia de su nombramiento. Fue designado por Óscar Puente, el ministro de ahora. Por tanto, ya no es la gestión de José Luis Ábalos. Y lo que es más importante, sus relaciones con Koldo no se limitan a negociar la compra de mascarillas durante la emergencia de la pandemia. Aquí se está hablando de contratos de obras públicas y recientes. El volcado de los teléfonos demuestra el intento de amañar un contrato público para favorecer a una empresa vinculada al comisionista Koldo. La operación policial lo que hizo fue paralizar las gestiones que se estaban haciendo. Vamos a ver, en la famosa marisquería La Chalana comen en noviembre este Ángel Contreras y Koldo. En noviembre Ángel Contreras era solo director general. Luego es ascendido a presidente por Óscar Puente. Y con un tal Daniel habla Koldo, porque Daniel le dice, oye, necesitamos que se contrate a mi empresa para arreglar el movimiento de tierras en la línea entre Monforte y Lugo. Hombre, por favor, tal y que cual, habla con Ángel, con el que tú tienes buena relación, porque habías estado comiendo hace poco con él. Y efectivamente, el día que iban a tener la reunión, o el día anterior al que iban a tener la reunión, Koldo ya es detenido. Recuerden que fue detenido por todos los indicios que daban las investigaciones telefónicas, de la que, por cierto, Koldo llegó a tener noticia por un chivatazo de un guardia civil. Bueno, ya no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo más. Pero situémoslo en el terreno de lo presunto. A lo mejor el señor Ángel Contreras pues simplemente iba a comer o iba a verse con Koldo porque tiene buena relación con él. De otro tiempo, estaba uno de asesor en el ministerio y el otro de director general. Pero habrá que seguir esta pista. Y luego está el drama Queens, el drama King también, como decía el Economist, y la pinza Vox, Partido Socialista contra el PP. Cuando Sánchez, en el arranque de la campaña catalana, protagonizó la espantada, aquella espantada, diciendo que se iba a ir 5 días, porque ahí, por Dios, obligando a su partido a montar aquel espectáculo de llantinas y de plegarias y tal, el Economist le llamó el drama King, o sea, el rey del cuento, más o menos. Bueno, con esta nueva bronca, que ya alcanza niveles de conflicto diplomático con Argentina, estamos en una nueva versión del drama King. Tiene el mismo detonante, los problemas que a Sánchez le crean los negocios no presentables de su señora, que no quiere decir que sean delito, pero no son presentables, y tiene el mismo objetivo, que es movilizar a su electorado en víspera de elecciones. Miren, aquí, se lo decía antes a las 6:30, el rey Felipe VI ha recibido todo tipo de insultos de gobernantes del Grupo de Puebla, esa colección de impresentables que patrocina Rodríguez Zapatero. Pero Sánchez no consideró necesario ni siquiera protestar verbalmente o hacer un mínimo comunicado de repulsa. Bueno, al rey se le puede atacar gratis incluso por los propios socios de Sánchez. Unos dicen no sé qué de la guillotina, el otro. Pero ahora, eso sí, alguien menta a la esposa del presidente del gobierno, que ya parece Begoña Polo de Franco, y tenemos montado un conflicto diplomático. O sea, por lo visto, la dignidad de España está en la cátedra de Begoña Gómez. Pero la dignidad de España no se ve afectada cuando los socios de Sánchez, pues los independentistas, los herederos de ETA, etcétera, etcétera, dicen por todo el mundo que España no es una democracia, que los jueces españoles hacen laufare. O sea, eso no ataca la dignidad de España. Los españoles llevamos años soportando ataques contra nuestro país y nuestras instituciones por parte de los socios de Sánchez. Pero ante esos ataques Sánchez se calla u otorga. Pero bueno, volvamos a lo de Argentina. Ayer el presidente se presentó como víctima, anunció medidas de represalias nuevas contra Argentina si no rectifica Milei, de unas declaraciones sin duda alguna reprobables. El gobierno ha dicho, discúlpate tú primero, porque a mí me habéis llamado drogadicto, fascista, ultraderechista, etcétera, etcétera. Ya veremos qué acaba este asunto, posiblemente nada, ¿eh? Porque esto es propaganda y demagogia, y le va bien a los dos. Estamos ante una pelea absurda de dos tipos irresponsables que están utilizando este conflicto para sacar rendimiento propio. No hay nada que le guste más a un buen populista que encontrar a un enemigo exterior para cohesionar y tal, y llamar a los suyos. O sea, Sánchez ha hecho rehenes de su estrategia a socios y ahora quiere hacernos rehenes de su estrategia al resto de los españoles. Bueno, ya sabe que conmigo no puede contar. No se crean nada de esta bronca artificial. Fíjense en un solo detalle. Ayer los contendientes en esta trifulca, el gobierno por un lado y Vox por otro, Vox que ejerce de portavoz de Milei, coincidieron en su estrategia. En vez de atacarse el uno al otro, los dos prefirieron atacar al PP, que no tiene ni arte ni parte en este montaje propagandístico. PSOE y Vox tratan de sacar rendimiento de una polémica inflada artificialmente de cara a un proceso electoral. Porque los dos han buscado la bronca y los dos la alimentan para quitarle espacio al Partido Popular. Bueno, y hoy también es noticia un informe exculpatorio de Begoña Gómez que publica el diario sanchista El País. Un informe, se trataría de un informe de la UCO no habría encontrado indicios de tráfico de influencias en las actividades de Begoña Gómez. Curiosamente, el informe sale a la luz en vísperas del pleno de mañana, en el que supuestamente, yo creo que al final no dirá nada, pero bueno, Sánchez explicará los negocios de su señora y más cosas. Bueno, yo les aseguro que el pleno será sobre Milei. Y un intento de plebiscito para que todos los grupos del Congreso apoyen a Sánchez. Bueno, que haya cada uno lo que quiera hacer con su vida. Y por lo demás, todos estamos conmocionados por la tremenda tragedia de Huétor-Tájar, la situación de ese padre Antonio, que ha visto cómo su mujer moría en un accidente de tráfico, su suegra también, y cómo luego el abuelo ha matado a sus dos hijos, presumiblemente uno por asfixia y el otro de un disparo. Toda la fuerza posible que le podamos dar a ese hombre será poca seguramente para la que necesite para afrontar el resto de su vida.